Bienvenido a Radio Nacional, Nora Figueroa y su equipo.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nora?
¿Cómo le va, Pedro? Gracias por atendernos. Bueno, acudiendo a usted en este caso para que nos pueda actualizar sobre las novedades que se han conocido en cuanto al femicidio de Jimena.
Sí, habitualmente el Ministerio Público Fiscal manifiesta a través de sus páginas oficiales algunas novedades, algunas informaciones, porque bueno, al tratarse de un caso que lleva muchos años de tratamiento con sus complejidades y bueno, y sobre todo recientemente que hubo novedades positivas en atención a las detenciones, a los allanamientos, bueno, se siguen trabajando desde el Ministerio Público Fiscal con las pericias, principalmente con la recepción de testigos que dan cuenta de algunas situaciones ocurridas en aquel momento y posteriores. Sí. Nosotros como querellantes en la causa, es decir, trabajando a la par de los fiscales, también muy atentos a todo lo que suceda. Y entendemos que hay que tener paciencia, nos gustaría que vaya un poco más rápido en las pericias y los resultados de las mismas, pero bueno, entendemos que también el CIFE está trabajando con dedicación y que todo lleva su tiempo. Además, la defensa también tiene que intervenir legalmente, así corresponde, para controlar que se haga todo como corresponde, con las debidas garantías. Bueno, así que eso también lleva su tiempo.
Doctor, la aparición de este nuevo testigo protegido, que es la última información que ha surgido en cuanto al caso, habría declarado que la familia ya tenía como asociado conocimiento que el identikit era efectivamente el de uno de los detenidos actualmente. ¿Cómo surge este testigo? Digo, ¿es por parte de la investigación o hay un aporte de alguien o se presenta espontáneamente este nuevo testigo?
No, tiene que ver con la investigación y sobre todo indagar a personas vinculadas a la familia, ¿no? Empezar a ver el movimiento que esta gente Saavedra tuvo posteriormente el crimen de Jimena Salas y en base a eso, bueno, sobre todo a partir de del identikit y lo que era la descripción del perrito con la fotografía, se empieza a dar situaciones de personas que conocen a los hermanos Saavedra, a la familia, y bueno, nosotros lo sospechamos, por supuesto, que la familia encubre, pero bueno, está en los límites legales, por supuesto, esta posibilidad de que los padres o personas cercanas encubran, ¿no?, a sus hijos o a sus parejas. La verdad que bueno, eso es una posibilidad que nosotros siempre la tuvimos en cuenta, por eso hay que seguir trabajando con otros testigos que cercanos que nos puedan aportar datos sobre el comportamiento de la familia, ¿no?
¿Se sigue manteniendo la línea de que fue un crimen medio al azar, digámoslo así? Digo, entendiendo que habrían intentado robar o robarle a Jimena, o hay alguna otra cuestión ahí en el medio que se esté investigando, otra línea que lleve al motivo de, bueno, es tremendo hablar de un motivo, digo, ¿no? Hablamos de un femicidio, digo, pero ¿cómo se dio la situación?
Sí, es verdad, no es al azar, es verdad, o sea, lo que no cierra es un poco lo que se interpreta como al azar, ¿no? Porque no se entiende porque es tremendo el final, pero sí creo que está un poco todo en la línea de que estas personas se dedicaban a robar, de que tenían este modo de operar, esa manera de presentarse con un perrito extraviado o algún otro ardid parecido, que también nos sigue pareciendo extraño porque no hay antecedentes de esto en la provincia de Salta.
Eso le iba a decir, porque se dedicaban a robar, una cosa es, digo, un ladrón, otra cosa es un asesino, un femicida, sí, un criminal.
Son las características que no cuadran, ¿no?, en la manera de hacerlo, pero eso no quita que pueda ser una modalidad diferente, porque no sean las modalidades tradicionales y sea algo diferente, no quita que sea, por supuesto, que hayan tenido como intención robar o de alguna manera sustraer de adentro de la vivienda, aunque sea de manera oculta o clandestina, objetos de valor, ¿no? Pero sí nos llama la atención lo que sucedió allí adentro, algo extraño, ¿no?, en cuanto a la reacción que tuvieron estos asesinos, ¿no?, en la manera despiadada de darle muerte a Jimena. también, por supuesto, yendo con un cuchillo no es algo habitual en robos o asaltos. La verdad que hay muchas preguntas todavía para desentrañar. Las personas detenidas no quieren hablar. Por un lado dice que van a colaborar con la justicia, pero ahora ya no, están... Sí, no tienen por qué hacerlo, están...
Eso le iba a preguntar, ¿están a derecho en el caso de no querer hacerlo?
Por supuesto que ellos no, si quieren declarar, e inclusive hasta mentir, están en el derecho que le asiste a cualquier acusado, no a no declarar, sin que implique eso ninguna presunción. Pero bueno, por otro lado se mostraban muy colaborativos con la justicia, ahora ya a partir sobre todo del ADN positivo ya no están tan colaborativos. Eso también es bastante sospechoso, pero bueno, yo creo que a todos nos gustaría que el ritmo, que los resultados estén cuanto antes, ¿no? Entonces, bueno, van a surgir cosas interesantes. Hay que recordar que en los allanamientos se secuestraron más de 70 dispositivos electrónicos, como computadoras, teléfonos. Evidentemente, el origen de estos dispositivos en el domicilio de los hermanos Saavedra es de un origen dudoso y sospechosamente tenga que ver, y sospechoso, o sea que probablemente tenga que ver con la actividad delictiva de que desempeñaban esta persona, ¿no?
En cuanto a las pruebas que los pondrían en otro lugar a los detenidos, a los sospechosos ahora, o imputados en realidad, ¿son válidas? Pues, ¿van a ser tenidas en cuenta o se desestiman antes de llegar a juicio? Un poco como para entender el proceso, doctor, a ver si me lo puede explicar. Digo, porque tenemos entendido que el doctor también de Arancibia, que Marcelo en este caso, presenta pruebas que los ponen a ellos en otros lugares, los pondrían en otros lugares, ¿no? De trabajo, haciendo otras actividades ese día, ese horario. ¿Ya han sido tomadas? ¿Se tienen en cuenta?
Sí, entiendo la pregunta y está bueno aclararlo, porque esa prueba que ofrece la defensa de ninguna manera cambió la idea originaria respecto de que tuvieron alguna participación en el crimen. Es decir, los videos aportados son del día siguiente al crimen. Es más, en todo caso, para nosotros puede ser sumamente útil al verse al señor Javier Nicolás Saavedra afeitado, lo cual coincide, por ejemplo, con el aspecto físico que algunos testigos manifestaron respecto a la persona que se había acercado a la casa de Jimena, ¿no? Claro. Después hay planillas y demás cuestiones que nada cambia, en absolutamente nada prueba en favor de los detenidos que hayan estado en otro lugar el día 27 de enero, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es totalmente irrelevante, no tiene ningún tipo de peso, pero bueno, la defensa está en su derecho de hacer todo lo que quiera, las pruebas o contrapruebas que quiera, pero hasta ahora no hay ninguna prueba que desvincule a estas personas, y particularmente a Javier Nicolás Saavedra, de la escena del crimen. Hay muchísima prueba, hay filmaciones, hay fotografías vinculadas al perrito que coinciden exactamente, hay una mochila, una foto donde sale una mochila que fue encontrada en el domicilio de los hermanos Saavedra. Hay muchísima prueba también importante que los complica. Así que la defensa hasta ahora no logró, lo estoy manifestando como querellante, por supuesto. Bien. ¿No?
Por su decir,
no logró de ninguna manera desacreditar esa situación.
Bien, queda claro. Por su decir, se entiende que su representado estaría satisfecho con cómo está avanzando la investigación.
No sé si decir satisfecho. El señor Nicolás Cajal está a la espera de los resultados. Somos muy respetuosos, por supuesto, con el proceso. Queremos que se haga todo bien, como corresponde, conforme a las garantías de los imputados, pero también para que no se plantee ninguna situación irregular. Ya dijimos muchas veces que lo que más nos interesa después de tantos años es que se esclarezca el crimen. Entre eso está encontrar a los responsables, pero también saber qué es lo que sucedió con el mayor detalle posible, ¿no?
Él sigue viviendo acá en Salta, ¿no? Sí. Y trabajando acá en Salta.
¿Cómo, perdón?
¿Él sigue viviendo en Salta y trabajando en Salta, Nicolás Cajal?
Sí, sigue viviendo acá, está con sus niñas, que afortunadamente están muy bien. Así que bueno, también por ellas, ¿no? Tratando de que esto avance para que algún día las niñas porque así lo merecen, ¿no? Así corresponde que se esclarezca el tremendo crimen de su madre. Así que bueno, eso también es una directiva de él en todo momento. Ustedes sabrán que el año pasado él fue juiciado por un porque el Ministerio Público Fiscal lo acusó por encubrimiento, bueno, en una etapa trágica para el proceso penal. Esta causa fue una vergüenza lo que se hizo, llevando a un inocente a juicio, pero bueno, nosotros le vemos el lado positivo y por lo menos sirvió para que quede bien en claro que Nicolás Cajal no tuvo absolutamente nada que ver con el crimen de su pareja, y bueno, y también surgieron testimonios importantes que hoy son tenidos en cuenta para esta nueva situación, ¿no? Testimonios de vecinos que vieron a estas personas, pudieron aportar su fotografía, y con eso hoy se está pudiendo reconstruir también alguna y conectar algunas de las pruebas que hoy están en trámite.
Doctora Arancibia, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, como siempre, que tengan un lindo día.
Igualmente.
El diálogo con el doctor Pedro Arancibia, abogado de Nicolás Cajal, el esposo de Jim.